Este mes, Revista MOA son dos revistas. Una solo para ellos.
Y otra solo para ellas.
¿Cómo entendernos mejor?
Porque todo es un problema.
¿Por qué quedan en marcar y no hablan?
Porque no las entendemos.
¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? MOA Agosto, dos revistas diferentes para que por fin nos entendamos. MOA.
Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 6 minutos. Ya está aquí, ya llegó Elisa Quejeiro.
Hola, Rebe.
Humanista.
Hola, Luigi.
De cabecera. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Pues ahora sí que te voy a decir un poco desencajada, mi querida Elisa.
¿Sufres?
Sufro porque sé muy poco de esta autora.
Y yo quiero que sepan poco, que siempre que ponemos un tema, la que domina el tema es Rebe.
A veces,
entonces,
no siempre.
Fue muy, muy valiente decirme, órale, va.
Sí, sé muy poco y por eso quería yo que muchos cuentavientes, seguramente algunos la conocerán, otros conocerán muy poco de la obra y de la vida de Clarice Lispector, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero qué interesante que vayamos todos de la mano, cuentavientes, ¿no?
Eso está padrísimo.
Eso
y muchas
chido.
Gracias. Fíjate que sí ha habido gente que, por ejemplo, al taller de las felinas del siglo XX, me dice, vine específicamente porque quiero entender y saber más de Clarice.
Ajá.
Y me sorprende porque si no es una escritora que sea como muy conocida en nuestro país, ni que nos los hubieran dado a leer.
Uh-huh.
De hecho, hay muchos escritores a nivel mundial, se crea como una fraternidad alrededor de quien la lee. O sea, una vez que lees a Clarice Lispector, no la puedes soltar.
Okay.
O sea, alguno de ellos, por ejemplo, ¿no? Con Toivin, que es este dramaturgo irlandés, escritor, novelista y más, dice, daría lo que fuera porque más gente la conociera.
Uh-huh.
Y ojo, para los brasileños es su Borges.
Claro.
Para ellos es la leen desde los puestos de revistas hasta en las bibliotecas más importantes, lo que Clarice Lispector hizo, ¿no? Este huracán brasileño.
Ajá, que así la llaman.
Así la llaman y así la denominaron. Y es de estos casos únicos donde lanza una primera novela y la novela rompe los esquemas de todos los críticos. No quiere decir que no le costó trabajo llegar, porque vamos a tener una niña que desde niña escribe y que desde muy jovencita quería publicar, pero cada vez que llegaba con un editor o con un periódico a tratar de publicar alguno de sus cuentos, le decían, a ver, esta no empieza ni Había una vez ni termina Felices para siempre.
Claro.
No entendían mucha de su escritura porque va a ser una escritura de ruptura. Uh-huh. Sí, hay que decir que no es una escritura fácil, o sea, no es una escritura barata, es una escritura que tiene su complejidad y hay unas cosas mucho más fáciles que otras de ella, pero sobre todo rompe las estructuras psicológicas de los personajes y hace cuenta que te los disecciona, como si entraras a una operación. Te va a mostrar lo que hacen, pero lo que sienten, pero lo que piensan, pero lo que no dicen, más lo que sí dicen. Es decir, es como Joyce, es como Virginia Woolf, son estos escritores que en realidad te regalan.
Sacuden, claro.
Te sacuden.
De acuerdo.
Te sacuden. Tiene unas descripciones espectaculares también, su manera de describir es espectacular. Y la psicología de la verdad, es decir, va a romper en el siglo pasado, va a romper con muchas de las estructuras tradicionales en la escritura, pero también lo que se decía.
Uh-huh.
O sea, ella, por ejemplo, sin ser feminista, habla de lo femenino, pero desde retratar a la mujer, sin un juicio, pero sí diciendo, la que se queda inmóvil en su casa sin hacer nada, en un cuento donde te está diciendo cómo se está desquebrajando, y lo único que calienta las sábanas en la noche son los vapores de su mente, ¿no?
Okay.
O te va a hablar de las abuelas misóginas que trataban con un desprecio terrible, mientras nosotros nos queremos quedar con esta idea de la abuelita linda. No, aquí ella te dice la neta de cómo es una abuela, cómo tiene un cetro en la mano y un puño puesto en la mesa, y que tiene tanto a los nietos, bisnietos, hijos, totalmente acabados, ¿no?
Uh-huh.
O una niña que es la bullying del maestro. ¿Y qué le pasa cuando se siente querida por primera vez, no? Esa es Clarice Lispector.
Perfecto. Ella nace en Ucrania.
En Ucrania.
Pero
es la
cuéntame
gran brasileña.
La historia, porque es una historia casi casi milagrosa.
Es
¿no?
milagrosa. Es milagrosa. Ella nace en 1920,
uh-huh.
en un pueblito que ni siquiera pintan los mapas en Ucrania. entre pueblo y pueblo, en persecuciones. Sus padres, su familia es judía, vienen huyendo de los pogroms, que eran estas destrucciones a las aldeas judías. Nace literal en la nieve. Y le ponen, incluso como judía, le ponen el nombre de Haya, que para los judíos Ashkenazim, que son los europeos, significa vida o milagro, ¿no? Entonces, ella nunca habla de su judaísmo, es interesante. Por ejemplo, 77 años después, cuando ella muere, mueren un viernes, y los judíos en viernes no entierran, es Shabbat. Sí, Shabbat. Sus amigos cercanos estaban sorprendidos de que fuera judía. Nunca vuelve a mencionar su origen, y sus padres sí eran de alguna manera respetuosos, ¿no?, de su religión. Entonces, de pronto hay ahí un análisis de el dolor de los judíos perseguidos que llegan a otras tierras, y por el otro lado, el nacionalismo que ella adquiere y el amor que le tiene a Brasil. Dice, yo soy brasileña y punto. Lo que sí vamos a ver, muy al estilo de Kafka, es como una cierta cabalística incluida en sus cuentos. Siempre producía 7 cuentos, y un cuestionamiento a Dios muy fuerte, Rebe. O sea, en tanto en los cuentos como en la vida. Tiene una cita que es fuerte, de su vida, donde dice, si tanto amor recibí dentro de mí y continúo inquieta e infeliz, es porque necesito que Dios venga, que venga antes de que sea demasiado tarde. O sea, como esta ausencia también de Dios.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Ahora, ella se cría como una niña feliz. Su vida no termina así, sí tiene un cierto dramatismo y soledad. ¿Cuál es esta niña feliz? Llegan a Recife y a los 10 años muere su madre, enferma. Muere su madre, ella muestra cómo mantenía esta felicidad aun cuando tenía el dolor de su madre. Y tiene una hermana, Tania, que se va a encargar de ella de la A a la Z. O sea, toma literalmente ese papel. Migran después a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, ella estudia leyes, nunca ejerce. Y ahí va a conocer al que va a ser el amor de su vida.
¿A qué edad se iba a Río de Janeiro?
A los 15. Entre los 15 y 16 años.
En la adolescencia.
En la adolescencia es cuando migra.
Es súper difícil.
También.
Se van las dos solitas.
Se van con todo y el papá.
Con el papá. La mamá ya había muerto.
La mamá ya había muerto. Y el papá va a ser una figura presente. No, digamos, no limitativa, pero tampoco como estas figuras del papá de Remedios Varo, que fue el que la impulsó y la metió.
No apoyador, claro.
No, pero la dejaba ser. La que sí es una figura importante es la hermana, al grado que le compra el vestido de novia.
Okay.
O sea, Clarice estaba enamorada del que iba a ser su esposo y estaba segura de quererse casar con él, de Kurgel Valente, ¿no? Pero no sabía lo que era casarse con un diplomático. Él se convierte en un diplomático muy importante brasileño y resulta que ella se va con él a la Europa de la posguerra, y cumplir con el papel de ser una esposa de diplomático está muy cañón.
Sí, cómo no.
O sea, son mantén la mesa puesta, los invitados hechos, después tiene 2 hijos a los cuales también atiende. Pero es curioso porque justo cuando se casa con Mauri Gurgel Valente, ella produce su primera obra, la empieza a producir, la primera novela, digamos, formal, que se llama Cerca del corazón salvaje, que rompe. Esta es la novela que te digo que produce. Fíjate cómo son las cosas. La presenta a diferentes editores y le dicen, oye, no le entiendo nada. A ti no te la voy a editar. Hasta que hay un diario muy valiente brasileño que se llama Anuit, que también ya le sacaba algunos reportajes, porque ella siempre va a vivir entre periodista y escritora. Le sacaba algunos reportajes y le dice, mira, va, pero no sabemos si va a pegar. Entonces, no te va a costar imprimirla. Nosotros la publicamos, pero no ganas nada. Bueno, sí, se volvieron millonarios porque se vendió como pan caliente. Luego las críticas llegaron diciendo, aquí hay una nueva narradora, gana premios incluso este primer libro, ¿no? Y al mismo tiempo se casa y se va. Entonces, las noticias de su éxito, el éxito en Clarice al principio la avasalla, o sea, la rebasa y no sabe muy bien qué hacer con eso. Justo muchos le decían que escribía como Joyce o como Virginia Woolf. Y ella, en las primeras entrevistas, muy jovencita, tiene como 24 años cuando sale, dice, perdón, no he leído a Joyce, ¿no? O sea, tener esta valentía de decir, yo no he leído a Joyce. Y para nuestros cuentavientes y todos los que nos escuchan, Joyce es un hombre que rompe con el estilo de literatura en una obra que se llama El Ulises, el cual él sí no vivió para ver su éxito, se murió de hambre, literalmente. Pero el último capítulo del Ulises es el primer capítulo que se escribe sin comas, puntos, sin nada de puntuación, y es el interior de una mujer. O sea, todo lo que está pasando en el interior de una mujer. Después se vuelve famosísimo. Y la misma Clarice dice, no lo he leído. Después su perro se va a llamar Ulises, ¿no?
Claro.
Señal de que se enamoró
pero
de
sí
Joyce.
Pero sí busquen, si están como interesados para ver esta obra de James Joyce, uh-huh. Sí es una es un gran libro. Es uno de los, ese sí, para que sepas, al James Joyce sí me lo devoré, me encanta.
Seguro.
Y yo sí les recomiendo, bueno, todo libro deja algo, pero sobre todo este, el de Ulises.
El del Ulises.
Búsquenlo, cuentavientes, no sé si en Amazon pueden descargarlo o si no, vayan al.
Vayan a buscarlo, porque además ya son clásicos que no son caros y es un libro que hay que tener.
Totalmente.
O sea, de pronto es como 100 años de soledad.
Exactamente, que tiene que estar en tu librero.
Y que algún día tienes que atreverte a entrarle, ¿no? Porque además es un libro que es, como les diría Luisa, un masacote, ¿no? Uh-huh. Así choncho, pero solo es un día
es
en la vida
un
de una persona.
Exactamente.
Y lo que va pasando.
Ese es el mérito.
Ese es el mérito.
Claro.
Y ese último capítulo donde lo mismo está oyendo ladrar al perro que lo
claro,
que está
no
sintiendo.
No spoileres, que lo lean, que lo lean. Pero sí, es maravilloso.
Es de verdad es buenísimo. Bueno, vas a amar a Clarice.
Claro.
Tienes que leer a Clarice porque sin ser una diluidora de Joyce, uh-huh. Si se acuerdan, habíamos hablado que hay como tres tipos de escritores. El creador, que es el que hace un nuevo género, que en este caso es Joyce, uh-huh. García Márquez, Tolkien, ¿no? Son estos grandes creadores. Luego vienen los diluidores. Uh-huh. Elena Garro, en el caso, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? En el Ulises, del Ulises van a ser este estilo Virginia Woolf, Kathleen Mansfield, etcétera, ¿no?
Exacto.
Y en el caso de Tolkien, bueno, pues vamos a tener a Rowling, ¿no? Uh-huh. Con Harry Potter.
Con
no
Harry
es lo mismo
Potter,
El Señor
claro.
de los Anillos que Harry Potter. Y las dos son obras buenas.
Y
pero
son
hay
bellezas,
unas que son,
las
son
dos,
bellezas.
Claro.
Y vale la pena. Lo que pasa es que los diluidores permiten que una nueva corriente se acerque a ti.
Que entre, exactamente.
Que entre, que sea, fluya.
Que puedas tener acceso a esa obra.
A esa obra. Y después están todos los demás, ¿no? Eso decía mi profesor de literatura, decía creadores, diluidores y todo lo demás.
Exacto.
O sea, lo que ya a lo mejor ya no sirve, ¿no? O bueno, sí sirve, pero ya no podríamos a lo mejor llamarlo como en esta categoría de grandes creadores
claro.
que no te puedes perder.
Totalmente.
Entonces, ese es el caso de Clarice Lispector como mujer escritora en el siglo pasado porque crea una nueva manera. Mira, Rebe, tiene una obra que se llama La Pasión según G.H.
Ajá.
Es una novela así, chiquitita, entre sus dos uñas puede caber. No les miento. Y sí, me gusta y saben, y he leído mucho. Yo creo que había veces que repetía tres veces una sola página. Esa es una muy filosófica. Tiene una parte, es una escultora, donde resulta que se pone en la garganta una cucaracha porque se siente identificada con la cucaracha en un momento específico. Y a lo mejor van a decir, ¿de qué hablas, Elisa? ¿Cómo eso? ¿Por qué va a ser agradable? Y a lo mejor si es la primera vez que te vas a acercar a Clarice Lispector, no le entres por La Pasión según G.H., que es su obra como más emblemática.
Ajá, como la cumbre.
Como
pues,
la cumbre. Ajá. Pero sí entrale a través de los cuentos y llegar algún día a leer La Pasión de G.H., no se la pueden perder, que es como el Ulises de Joyce. O sea,
claro.
Joyce también tiene cuentos muy buenos donde es más digerible esta. Hace cuenta que agarran el cerebro, cuentavientes, y lo van partiendo. O sea, van partiendo el cerebro de los personajes y es la primera vez que por escrito se pone. Nosotros no hablamos en punto y coma, ¿no? Hola, estoy pensando esto, punto y coma, sino realmente como estamos pensando, así es como
es
estos
cual,
maestría
como escrito,
lo logran. Hay una coincidencia de estos dos, de Joyce y de Clarice, que me llama la atención. Los dos, sus hijos. Les da esquizofrenia. Clarice va a tener dos grandes dolores en su vida, porque nos quedamos en que se había casado,
se casó,
que lo amaba.
Ajá,
con el
diplomático este.
Con el diplomático, ¿no? Que es Mauri Kurgel Valente. Ella narraba, por ejemplo, a sus hermanas, les escribía, este mes no he escrito nada, no he sido nada más que Clarice Kurgel Valente. O sea, cómo se va diluyendo
como
en
la
él.
Como la esposa de.
Y luego tiene una frase fuertísima que dice, ¿has visto a un toro de Lidia convertirse en buey? Poco
sí,
abajo
suerte.
Dice, me regreso. 16 años después decide divorciarse. Y fue lo más doloroso de su vida, pero llegó un momento en que era más importante su vida que su amor. Nunca lo deja de amar. Fíjese qué fuerte. Pero llega a ser más importante su vida. Dice que se colgaba la máquina de escribir en el cuello. Y con los niños ahí abajo, así con el pie entreteniéndolos, y ella seguía escribiendo, porque nunca deja de escribir más que este proceso donde la fama como que la rebasa y se dedica a leer ahora sí a Kafka, a Joyce, a Wolf, a Mansfield, etcétera, ¿no? Y entonces ella se regresa. Tiempo después su ex marido se casa, se sabe que hizo unos escándalos Clarice tremendos, y su hijo enferma en la adolescencia, le da esquizofrenia. Es tal el dolor. Me encanta que hay dos grandes biógrafos de Clarice Lispector, y tanto los biógrafos como los críticos han respetado su vida personal, porque se sabe, y ella siempre fue muy cuidadosa. Era guapísima, dicen que se vestía como, por ahí tenemos unas fotos.
Sí,
que
ahorita
podemos,
les mandamos unas fotos, mandar de Clarice
Lispector. Un cuerpo así estilo Marlene Dietrich, escribiendo como Virginia Woolf, era una buena combinación, sensual, pero no se le saben escándalos, como que ella se regresa a Brasil a escribir, a ser periodista, a seguir escribiendo. Los editores la veían llegar y salían corriendo porque ya sabían que los iba a taladrar, persistente por no decir necia. Ajá. Pero así es como logra una obra muy importante, y la que
no,
se encarga
se hace
de
camino, ¿cómo
así
no?
Se hace camino, claro. Todos los días, como vimos que Remedios pintaba por lo menos 8 horas diarias sí o sí. En el caso de, Clarice era toda su vida dedicada a la creación, era su manera igual de sanarse y comunicarse, ¿no?
Claro.
Ahí es donde está la gran creadora. Y es justo la esposa a la que ella atacó, o sea, la madrastra, la que se encarga del hijo con esquizofrenia. Y ahí viene como el momento, te digo, que si bien tuvo una infancia, aunque pierde a su madre, una infancia, una adolescencia y un principio de matrimonio bien, digamos, en la cúspide de su vida, mientras su creación está en pleno, su vida personal sí está
quebrada,
quebrada y afectada.
Claro, claro.
Ella tuvo un accidente al final de su vida, se queda dormida fumando. Se queda en el sillón dormida fumando y se alcanza a quemar, ¿no? Entonces,
oye,
esta belleza también.
Entonces, que fumaba, que se atrevía a hacer cosas en una época que estaba
a divorciarse.
Manera, claro, y en una época dominada por hombres totalmente, en donde no había oportunidad para la mujer ni siquiera de escribir un artículo, y le dieron oportunidad, ¿no?
Exacto.
Imagínate la fuerza de esta gran mujer. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y al regresar del corte continuamos un poco hablando un poco más de Clarice. Yo le digo Clarice.
Clarice.
¿Es Clarice?
No, es Clarice.
Clarice, Clarice Lispector.
Clarice Lispector.
Ajá. ¿Cuánto he escrito y cómo leerla? Porque esto es importantísimo, cuentavientes. Igual vamos a... Hay 20,000 escritores que ni siquiera sabes que existen, ¿no? Por ejemplo, de Clarice, yo... De Clarice o Clarice, yo sé muy poco, muy poquito. De hecho, creo que un cuento que tú me mandaste
que te mandé,
fue... Ajá,
el
fue
de
que
amor
leí,
o feliz cumpleaños, ajá. Sí.
¿Qué estás...? Empezar... Por ahí.
Por ahí.
Y empezar a romancear con estos autores es lo bueno. Como dices tú, no empezar con la
con
otra
la pasión
cúspide.
GH, exactamente, porque la van
porque
a tirar.
Nos vamos a confundir. Y te confundes, te aburres quizá, pero sí hay que entender un poco de la vida para, de estas personalidades, para entender por qué escribían lo que escribían y en esos tiempos.
Y en,
¿no?,
esos tiempos. Veamos la descripción. Leamos un pedacito de amor para que vean esa descripción.
Mira, engánchalos. Léelos antes de ir. Léele este pedacito de amor. Cuentavientes, paren oreja. Para que se vayan enamorando y vayan abriendo los libros.
Dice así, tú me dices hasta dónde nos da tiempo.
Venga, venga.
Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad. Los hijos que había tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había surgido de ella muy pronto para descubrir que también sin felicidad se vivía. Aboliéndola, había encontrado una legión de personas antes invisibles que vivían como quien trabaja con persistencia. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance. Era una exaltación perturbadora a las tantas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adultos. Así lo había querido ella y así lo había escogido. Su precaución se reducía a cuidarse a la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y sin necesitar ya de ella, el sol alto y cada miembro de la familia distribuido en sus ocupaciones. Mirando los muebles limpios, su corazón se apretaba un poco con espanto. Pero en su vida no había lugar para sentir ternura por el espanto. Ella lo sofocaba con la misma habilidad que le había transmitido los trabajos de la casa. Entonces salía para hacer las compras.
Mira nada más.
Ándale.
Y ahí empiezas a identificar.
Este es el primer párrafo de un cuento. Con eso ya te dijo todo. Dices...
Claro, totalmente. Al regresar, más de la obra y vida de Clarice Lispector en voz de Elisa Quejeiro. No se vaya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos.
Thank you.
regreso en W Radio. De verdad, y lo digo hoy honestamente y abiertamente, Elisa, qué emoción saber que todos los que nos están escuchando, todos nuestros costavientes, conocen perfectamente de lo que estamos hablando hoy.
Sí, está padrísimo.
Conocen mucho más que yo, que te digo que mi acercamiento ha sido muy pobre con Clarice, pero de verdad,
Creo que hoy va a ir a comprar sus libros.
Totalmente. Y me encanta la mecánica que se está dando entre los cuentavientes, que están opinando, están ya descubriendo cuáles son estos autores que diluyen, ¿sabes? Que se está armando padre, divertido e informativo en las redes.
Exacto.
Y eso es gracias a ti, hija.
Ay, muchas gracias.
No es fácil, de pronto, un trago así de cultura, de arte, y has venido tú a abrirnos ese lado que todos tenemos, que por 20,000 cosas hemos dejado, ¿sabes? Porque somos inteligentes, nos gusta leer, nada
mucho.
Más que algo pasa, que se quedan empolvados los libros. Y tú has venido a darnos, a ponernos esa espinita para poder descubrir y poder abrirnos de mente, conocer más autores y meternos en sus vidas. ¡Qué increíble! Y un aplauso. Y de pie. Muy bien.
Muchas gracias, Rebeca. No,
muy bien.
Y ustedes han dado también la oportunidad.
Pues de eso se trata.
De sumar, ¿no? Hay un espacio ahí al aire, un radio que propone y que traer estos temas, miren, yo creo que es más el prejuicio, porque además mucha gente me dice, ¿de veras vas a estar en cultura? Eso da flojera con
hombre,
H, ¿no?
Es inspiradorísimo.
No sabes cómo de verdad le gusta a la gente, quiere saber. Hemos tenido, de pronto tenemos un buen maestro, y entonces nos pescamos a la historia, o nos pescamos a la literatura. Miren, los libros sí son espacios de introspección y de momentos íntimos contigo mismo.
Claro.
Y es bien importante, tanto de adulto, no perderlo, porque de pronto, híjole, tengo que leer el reporte de la chamba, de no sé qué, pero por lo menos ir leyendo capitulitos. ¿De qué te estás riendo, Luigi?
Ya nos mandó decir, dile a Lisa que soy soltero.
Ahí van. Estamos ahorita en un momento cultural. Y ya van,
cultural. Ya van con
el romance.
Perros.
Ustedes. No, y algo que es muy importante también, seamos nuestras propias Elisas quejeiros. Es decir,
puedes buscar,
claro,
informarte.
Hay que buscar, y es importante, cada vez que les jale un título de algún autor, el que sea, no importa, ¿no? Que te jale el título, y quizá en algunas librerías hasta ojeas, ¿no?
Sí.
Yo así me he clavado con tantos libros y con tantos autores nuevos, ¿no?
Así es. Donde dejaste atrás tus sueños a tal grado que, como lo dice en el pedacito de cuento que leímos, suena como una felicidad exacerbada. Y lees eso, te falta el aire.
Sí,
porque
totalmente.
No te están juzgando, pero sí te están retratando.
Totalmente.
Entonces, de pronto, sí, Clarice también es ese espejo en el que muchas veces no estamos listos para vernos.
Claro.
Tiene, por ejemplo, este otro cuento de Feliz Cumpleaños, que les comentaba yo que suena como alegre, ¿no? Feliz cumpleaños. Pero resulta que es el cumpleaños de una abuela que de entrada te la ponen en una mesa 4 horas antes de que lleguen los invitados. Pero en lugar de ir sintiendo ternura por esa abuela, empiezas a sentir miedo.
Ahora, están preguntando, ¿cómo acercarse? ¿Qué empezamos a leer de Clarice?
Yo me iría por los cuentos.
Primero
por los cuentos. Miren, hay compendios de cuentos, si ya quieren como comprárselos todos. Editorial Ciruela ha hecho un esfuerzo fuerte por traducirla. Clarice ha sido traducida a todos los idiomas, pero ha hecho un esfuerzo fuerte por traducirla. Entonces hay un compendio, y si no, buscar por cada uno de los juegos de cuentos. Para mí, el más cercano también a nosotros, en este estilo de espejo, donde está amor y está Feliz Cumpleaños, de las que estamos hablando, sería Lazos de Familia. Lazos de Familia, ella ya lo produce con una madurez especial, que te digo que desde el primero. Si no quieren empezar por cuentos, que les voy a decir qué otra ventaja tienen los cuentos. A ver, sabemos que todo el día está lleno de ocupaciones.
Exacto.
Bueno, si se van a bajar a comer a la mitad de su chamba, pues puedes echarte un cuentito.
Abran el libro.
Ajá. Puedes bajarte a leer un cuentito. O en la noche, leer
menos
un cuento.
Menos Facebook, ¿no?
Eso está bueno.
Una frase.
Menos Facebook, más book. Ajá. Porque no tienes que seguir como toda la novela. Ahora, si van a entrar por novela, yo les diría que antes de entrar por La Pasión GH, ya si son así unos bien valientes y que le entienden esta parte filosófica, psicológica, que simplemente lo quieren probar, La Pasión según GH. Si no, yo sí empezaría por el primero de ella, que es el que les decía de...
¿Amor o cuál?
No, ese es el cuento. La novela, que es Cerca del Corazón Salvaje. Y si no, tiene otro que es muy linda, que es La Hora de la Estrella, aunque esa justo se publica en el año de su muerte, en 1977. En cuentos tendríamos Lazos de Familia, más que la Legión Extranjera, otro se llama La Legión Extranjera, son compendios de 13 cuentos cada uno. Uh-huh. Felicidad Clandestina lo escribe para darle honor a Kathleen Mansfield, ya que nos estamos dando chance de conocer a más escritoras. Kathleen Mansfield, ella es de principios del siglo anterior, contemporánea un poco de Virginia Woolf. Y si hablamos de vidas valientes en un tiempo en el que no se valía, Catherine está cañona.
Okay.
Y ella escribe un cuentito que se llama Bliss, felicidad o éxtasis se traduce. De hecho, Cortázar dice que es uno de los 10 mejores cuentos escritos en el mundo. Uh-huh. Cuando Clarice conoce el cuento de Bliss...
Y mira que Cortázar es...
El maestro de maestros
de los cuentos.
Hombre. Él escoge 10 cuentos y entre los que escoge Bliss de Catherine Mansfield. Uh-huh. Que ese también les podemos hacer llegar el PDF, Luigi. Yo me comprometo a mandarte el PDF de Bliss porque lo tengo bien traducido, porque si no, luego las traducciones, busquen buenas traducciones.
Uh-huh. ¿Tú tienes el de Bliss traducido?
Yo tengo el de Bliss traducido, yo me comprometo a mandárselos para que también entendamos por qué. Cuando Clarice está en la Europa de la posguerra, extrañando Brasil y a su familia y a sus amigos, se encuentra con este libro de Catherine Mansfield y dice, es que yo soy esta mujer. Uh-huh. Es interesante entender qué está pasando en ese cuento, porque igual es una mujer con muchas separaciones emocionales, donde se ve que en cualquier momento se va a desmoronar. Entonces, les voy a mandar Bliss y luego comentamos a Catherine Mansfield.
Eso está padrísimo. También. Ahora, pero tú consideras entonces que para... Me imagino que Catherine fue como sensei un poco de
sí, se la leyó de completo Clarice. De Clarice. Uh-huh. Y le hace este libro de cuentos como en honor a ella, le llama Felicidad Clandestina, okay. Que ese es otro compendio de cuentos. Uh-huh. Hay uno último compendio de cuentos de ella o cuentos publicados de ella que se llama El Via Crucis del Cuerpo. Uh-huh. En El Via Crucis del Cuerpo toca un poco más temas eróticos, también con ciertas citas bíblicas, como que es una combinación un poquito más sorda. Ella nunca se sintió como muy contenta con ese libro, se lo encarga a su editor y cumple y cumple bien. Uh-huh. A mí de ese cuento me encanta me encanta uno que se llama Las aventuras de Sofía, uh-huh. que es una niñita de 9 años que le hace la vida imposible al maestro. O sea, tú ves al maestro sufrir Sofía.
Sofía se llama.
Exacto. Uh-huh. Le hace la vida imposible, le hacen bullying al pobre maestro, te describen al maestro sufrir, pero simultáneamente te van contando qué pasa en la vida de Sofía con pequeños esbozos como... Como si yo tuviera que estar enojada en la vida porque mi madre murió y mi padre trabaja todo el tiempo. Uh-huh, o sea, te uh-huh. empieza a demostrar por qué una niña
sí,
que maltrata
el comportamiento,
está así.
Claro.
Y un día Sofía entra corriendo del patio al uh-huh. salón y está el maestro ahí con su sándwich, ¿no? Y cuando entra, dice que viene bañada en sudor de correr y cuando se lo topa le dice, tú eres una pequeña loquilla, uh-huh. muy inteligente y capaz. Y ese golpe de amor, dice, yo no puedo sentir amor por nadie, yo soy mala.
La desarma.
¿Por qué tú? La desarma. Uh-huh. Y sale corriendo casi con el vómito atorado uh-huh. de decir, entonces tuve que comprender que merecía ser amada.
¡Wow!
Esa está.
O sea, si ahorita no quieren ir a correr por los cuentos.
Por los cuentos de Clarice Lispector.
O sea, estamos hundidos, ¿no?
Ese es el Via Crucis, ese está dentro del compendio que se llama El Via Crucis del Cuerpo. Y hay uno que les digo que tiene todos los cuentos de Clarice, uh-huh. que también pueden buscar eso.
Y las novelas, está La Araña. ¿Tú
la
ya
araña,
leíste toda la obra?
No he leído toda la obra. No, no he leído toda. Cerca del Corazón Salvaje, sí.
Que esa es con la que se da a conocer, básicamente,
con la que se da a
¿no?
conocer, y esa también, éntrenle, y de ahí brinquen a Joyce.
Exacto,
así les diría. Cerca del Corazón Salvaje, uh-huh. Esa es muy buena. Luego está La Pasión Según G.H., que esa es así como la cúspide. De hecho, dice, hay el Premio Nobel de Literatura, uh-huh. este... turco, que, ay, se me fue ahorita el nombre, ya me acordé, Orhan Pamuk, ajá. dice así, le confiesa a Moser, que es el biógrafo de Clarice, le dice, tengo que confesarte que he estado fascinado con Clarice Lispector desde que me encontré con Pasión Según G.H.
Ahí está, mira.
O sea, el premio Nobel diciendo
eso de
hay
la,
que leer,
claro, hay que leer La Pasión Según G.H.
Y la otra que yo les diría que también es muy buena es La Hora de la Estrella. Uh-huh. Esas tres de Clarice tendrían que estar dentro de sus most, ¿no?
Claro.
Ahora, va a haber algunos libros póstumos de ella, que es Bella y Fiera, Un Soplo de Vida, Cómo Nacerán las Estrellas y sus correspondencias. Uh-huh. Tiene cartas bellísimas y muy fuertes. De hecho, de sus cartas es de donde se desprenden ciertas citas como la que les dije de ¿has visto un toro de Lidia convertirse en buey? Uh-huh. ¿No? Y hay otra que a ti te encanta.
De hecho, aquí tengo unas citas. que quisiera compartir con ustedes, cuentavientes, si me lo permites, mi querida.
Por favor, Elisa. Rebe.
Dice, una escritora como Clarice Lispector nunca muere. Clarice Lispector murió en 1977. Una enfermedad mortal acabó de pronto con ella. Su amiga Olga Borelli contó alguna vez que Clarice jamás salía de casa sin arreglarse. Maquillaje suave, pestañas negras, labios rojos, collares, falda y blusa de mujer. Quizá negra o blanca, a lo mucho roja. La mujer que trabajó con ella muchos años ayudándole con la limpieza y haciéndole un poco de comer, porque comía poco, dijo sin rodeos. Fue buena, muy buena. Solo no podía tocar sus notas, sin importar en qué pequeño roto o sucio papel estuvieran. Esas eran sagradas. Era un enigma, decían sus vecinos, sensual e inaccesible. La descripción de su editor, madre, resume su hijo, un genio, opina Lucio Cardoso y sus seguidores y sus lectores y sus estudiosos. Después de todo, yo soy todas sus personas. Clarice Lispector, 1977.
¡Qué bonito!
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro! Aplausos por Clarice Lispector.
No, pues sí, cómo no. Sí hay que leerla.
Hay que leerla. Y bueno, tanto de ella como más detalles y demás, también en el taller de las felinas del siglo XX hablo de ella. Ese va a ser en un día que no se olvida, es decir, el 2 de octubre. Uh-huh. Pero tenemos alegría, siempre que venimos tenemos
eso
alegrías.
Eso es, venga, suéltate, suéltate.
Y la próxima alegría que tenemos es que vamos a hacer el análisis de esta película que se llama Las Sufragistas.
Ok,
después de
bien.
Haber analizado aquí el feminismo y de haberle dado honor y honra a lo que merece, pero plantarnos también en un lugar de a dónde vamos en esta evolución, ¿no? De Eva, Evo, evolución. Vamos a hacer un cine, debate y conferencia sobre la película Las Sufragistas. Uh-huh. Esta va a ser el 4 de septiembre. Y las alegrías son estas, si les parece bien. ¿Quieres hacerles preguntas o se las damos así abiertas? Eso tú decides.
Ok, vamos a explicar primero qué es. Es vamos a ver la película.
Vamos a ver la película.
Las Sufragistas.
Y vamos a hacer un
y
debate.
Y después de la película se hará un debate en donde vas a estar tú. ¿Te acompaña alguien más?
Sí, es Eli Sutton que me acompaña y es una experta en cine. Y lo que decidimos fue hacer esto. Antes de ver la película, lo que vamos a hacer es plantearles cómo es que se llega a las sufragistas. Yo voy a dar un poco de historia sobre... ¿Cuáles fueron estas primeras mujeres que hablamos, como la primera que hizo una iglesia porque para ella el perdón de Jesús no había llegado, y como la que mané la hoguera, Olympe de Gouges, que después de ayudar a Robespierre le cortan la cabeza? O sea, doy el antecedente de la lucha feminista.
Ok.
Y Celia hace una... ¿Qué pasó con el cine y la involucración del cine femenino y de las feministas dentro del cine? Vamos a ver la película y después de ver la película vamos a analizar por qué esta película, nada más y nada menos, tenemos a Meryl Streep.
Sí, claro, está,
¿no?
Meryl
Streep. Es una mega película, es una producción que otra vez sorprende, ¿no? Guionista, directora, actrices, o sea, la desaparición de la voz de los hombres para decir hoy por qué vale la pena o por qué valió la pena la lucha de las sufragistas.
Claro, y está dirigida por una mujer, mira, qué interesante.
También, y está extraordinaria la película. La idea es un dominguito en la mañana poder entender un poco la historia antes del sufragismo. Luego ver la película y armar un debate.
Perfecto. No, no vamos a hacer preguntas.
Yo digo que así.
Los de corazón, los que quieran ir a ver la película y después, exactamente, y después aventarse el debate, que va a estar increíble, me imagino.
Va a estar
y poder participar también en este. 2-1 a las primeras 10 personas, 10 cuentavientes, número de cuentaviente por delante, por favor. Es el 4 de septiembre a las 10:30 de la noche.
No, de la mañana.
De la mañana. Es en la mañana.
De hecho, sabes que a las 10, porque necesitamos empezar puntuales. Sí, está larguito. Es domingo.
Es domingo, ahí está, hijo.
Ya, no hay trabajo.
En vez de
irse
a un mall.
Exacto. Es en la Roma, en el Foro 37, que es un pequeño cinito del fondo, porque es un... A ver... Cuentavientes, sí, escríbanos a eventos@elisa.mx los que quieran venir. Y los 10 primeros tienen su 2-1. Lo que dice Rebe es cierto. Quien quiera estar en este tema, que nos escriba y estamos, ¿no? Y si abrimos más el 2-1, no importa. O sea, que sean cuentavientes.
Ponemos
si quieran
más sillas,
ir.
Oigan.
Ponemos
neta.
Más sillas o no, hacemos
sí.
Otro.
Perfecto.
Pero vengan, acérquense. Gracias, Rebe, yo estoy infinitamente agradecida por el espacio, de
no,
verdad.
Hija, al contrario, nosotros
por haberme
más.
Permitido esto que se me clavó en el centro del pecho, que fue acercar el arte y la cultura de una forma cómoda y amigable, quitarnos el birrete y las poses y entender que el arte sí salva. Mira, dice Wajim Awad, es un escritor canadiense.
Ajá.
Él es dramaturgo y filósofo de origen árabe. Y él dice que el arte... es un tigre dientes de sable que se te planta en la sala de tu casa. Y tienes dos opciones. O lo matas o te dejas tragar por él y desde su vientre creas.
Wow.
Entonces hay que acercarnos al arte, a la cultura, así como parte de nuestra propia existencia, porque el arte sí salva.
De verdad.
Gracias, de veras. Muchas gracias.
Estoy extasiada con tus pláticas, mi querida Elisa. Muy bien.
Gracias.
Y los cuentavientes mucho más.
Gracias,
Luigi. Los que quieran tener contacto directo con Elisa a través de sus redes, tienes tu Twitter, que
es... El Twitter es Elisa Kay, que bien hace Rebe que siempre les dice Elisa Kuey, ¿no?
Sí, por la Q.
Por la Q-U-E-I. Keijeiro, Keijeiro, hacedor de quesos. Es que dice por ahí en la historia. Entonces, Elisa Kay en Twitter... Facebook es Elisa Keijeiro guión humanista, en ese es en el público que tengo, el otro ya no puedo usarlo.
Okay.
¿No? Y tengo la página, es www.elisakeijeiro.mx. Toda la información que quieran, por favor, acérquense. Vamos a empezar a hacer un newsletter que se llama Ecultura.
Muy bien.
Que se les va a gustar, directo a sus correos. Entonces, mándenos su correo, estemos cerca. Porque así es como se hacen las colectividades funcionales.
Entonces, todos los que quieran ir, mail a eventos@elisa.mx. No son por Twitter, son por mail con Elisa.
Sí.
Manden su mail y dos por uno.
Directamente, entonces.
Directamente.
Perfecto.
Si te parece bien esa metodología.
Y directo ya eventos@elisa.mx. Porque el foro no es muy grande.
No es muy grande.
Pero de todos modos, o sea, la idea ya dijo, sacamos sillas o vemos qué hacemos.
Vemos cómo le hacemos.
Y si el aforo es mucho más grande, se hace uno segundo.
Se hace una segunda. Vamos a seguir haciendo estos eventos y convirtiendo estas investigaciones en otras formas para seguirla acercando a la gente. Esa es la idea. Arte con placer, cultura con sentido.
¡Ay, qué bonito!
Eso salió bonito,
exactamente.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Nosotros hacemos una pausa. Ya está Mario Guerra aquí. Siento que coquetea demasiado.
No Fíjate me digas.
Nomás. Así este es el tema de hoy de Mario Guerra, así que se va a poner bueno. No se vayan.
Este mes, Revista MOA son dos revistas. Una solo para ellos.
Y otra solo para ellas.
¿Cómo entendernos mejor?
Porque todo es un problema.
¿Por qué quedan en marcar y no hablan?
Porque no las entendemos.
¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? MOA Agosto, dos revistas diferentes para que por fin nos entendamos. MOA.